¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
La SID en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 17 de noviembre, y el día viene, pues, bastante primaveral, sí. Chubascos en Cataluña y en el norte de Baleares, pero en el resto ni una gota. En el resto del norte peninsular ya no va a llover, y eso incluye Vigo, donde ha estado lloviendo 33 días seguidos, no se lo creían. Hoy un nuevo día gris, por la presencia de nieblas, de nubes bajas, que van a volver a ser bastante frecuentes, sobre todo en las zonas del interior, en Extremadura y en La Mancha. Hará más fresco que en días atrás, sobre todo a primera hora de la mañana, pero el sábado y el domingo van a seguir las temperaturas elevadas. Por ejemplo, sábado y domingo 19 en Lugo, 20 en Segovia, 24 en Bilbao, 25 en Córdoba, 25 también en Murcia. Y para hoy, pues para hoy tendremos 16 graditos en Madrid de máxima, 19 en La Coruña, otros 19 en Bilbao, 20 en Barcelona, y en Valencia esperamos para este viernes 24 graditos. La jornada viene, bueno, pues mirando al futuro ejecutivo, sí, un futuro ejecutivo que será más político y seguramente que con mayoría de mujeres. Hoy el presidente del gobierno acudirá a Zarzuela tomar posesión ante el rey. El primer movimiento de Sánchez será un encuentro con Yolanda Díaz, la líder de su socio de coalición, para perfilar el encaje de Sumar. Tras este encuentro, Sánchez hablará con su entorno y le explicará los planes, aunque es posible que tampoco este círculo conozca los nombres de los nuevos ministros ni de los que abandonan el Ejecutivo. El sábado va a empezar el goteo informativo en los medios de comunicación. Va a ser un día bastante entretenido con la composición del nuevo gobierno, y algunos ministros se enterarán ese mismo sábado de su salida, porque el presidente quiere controlar los tiempos y no quiere ninguna filtración. ¿Cuántos ministros va a tener el nuevo gobierno? El presidente ya ha trasladado la idea de reducción de carteras. Por cada ministro de Podemos, el Partido Socialista tiene 3. Por lo tanto, las actuales 22 carteras pueden reducirse a 18 o quizás a 19, pero el número también es una auténtica incógnita. Sumar filtraba 5 nombres y todo va a depender del número de carteras, así que ya vemos que en este universo socialista, pues de momento hay muchas dudas, muchas incógnitas, y veremos si en las próximas horas se van a ir despejando. Sánchez, además, pensando en la legislatura que arranca ya, Sánchez sabe que sus aliados parlamentarios le van a marcar en corto. El nexo común a todos los partidos de coalición progresista es impedir un gobierno de Partido Popular y de Vox, pero los separatistas también comparten su desconfianza hacia el líder socialista por las promesas incumplidas en el pasado y por los bandazos también en su discurso. El enfrentamiento, ojo, no debe, no puede ser la tónica de la nueva legislatura, como lo ha sido en otras ocasiones, porque el clima político y el clima social se tornaría irrespirable, y el presidente debe atender al clamor de la sociedad civil y debe escuchar las voces que se alzan. Ahí escuchamos al presidente de Mercadona, por ejemplo, Juan Roig, o también al máximo responsable de la Asociación de Empresarios de Valencianos, a Vicente Boluda, que reclamaba someter el pacto de investidura a una consulta popular. La verdad es que se palpa inquietud entre los empresarios españoles, los inversores españoles, pero también entre los internacionales. Y ojo, esto no es bueno en un momento de incuestionable desaceleración económica en Europa y también en España. Hoy lo vamos a comentar en la tertulia Capital. En unos minutos vamos a abrir con ella y también en la entrevista Capital. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con el Círculo de Empresarios para que nos diga, pues, qué legislatura espera y cómo lo están palpando ellos, los empresarios. En los mercados, ¿qué tenemos? Pues el IBEX 35 dando pasos hacia máximos en cadena, cuatro jornadas consecutivas al alza, en fila el récord del año, y Goldman Sachs, pues lo mismo, está a las puertas. El S&P 500 es lo que dice Goldman Sachs de su récord anual. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, la economía de Estados Unidos está preparada para evitar una recesión. Dos, los beneficios empresariales y las perspectivas de las compañías siguen al alza. Y tres, las valoraciones del consenso de analistas permanecen bastante estables. Así que todo indica que podemos tener un final de año en positivo. Ya veremos, se lo contaremos. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía. Vamos ya con titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Pedro Sánchez promete esta mañana su cargo ante el Rey.
La cita en el Palacio de la Zarzuela a las 10 de la mañana, después de que ayer fuera investido como presidente del Gobierno con 179 votos a favor en el Congreso.
Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto, están eligiendo al tiempo, el gobierno y a la oposición democráticamente.
Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí.
Preocupación también por parte de los empresarios por los acuerdos para formar gobierno. El presidente de Mercadona, Juan Roche, advierte sobre el riesgo de contagio a la economía de la situación política y lanza este mensaje.
Este mismo problema que tenemos en España, lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
Más cosas. El Tribunal de Cuentas celebra hoy el juicio a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat catalana.
Incluido su expresidente Carles Puigdemont y su ex vicepresidente Oriol Junqueras. Se les juzga por el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista de 2017 y a su promoción exterior. La Fiscalía le reclama en total a todos ex altos cargos 3,4 millones de euros.
Entre las citas económicas del día destaca la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde,
que va a inaugurar hoy el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt. Ayer Lagarde advertía de que esta crisis aún no ha terminado y mostraba su preocupación por la presión de la deuda, la rentabilidad de los bancos y de la renta fija.
Vimos que esto se materializó parcialmente con la quiebra de los bancos regionales en Estados Unidos, la crisis de Reino Unido y más recientemente con la fluctuación de los precios de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero había otros riesgos que no se han materializado, al menos no todavía. Advertimos que una economía en deterioro podría amenazar la calidad de los activos y la rentabilidad de las entidades de crédito.
También hablaba ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, que sobre la posibilidad de llevar a cabo o no nuevas subidas de tipos, dice que hacen falta más pruebas de que se ha derrotado la inflación.
Estamos logrando avances en materia de inflación, avances perceptibles. Necesitamos ver más de eso. Vamos a tener que ver muchas más evidencias de que la inflación está en el camino oportuno de regreso al 2%.
Eurostat publica esta mañana el dato definitivo de inflación del mes de octubre en la zona euro.
Tras adelantar hace un par de semanas que los precios se moderaron durante ese mes por debajo del 3%, a menos ya de un punto del objetivo marcado por el Banco Central Europeo. A la espera de ese dato, que vamos a conocer a las 11 de la mañana, los futuros en Europa vienen con subidas de en torno al 0,2%, suben también los futuros en Estados Unidos, algo menos de un 0,1%, y en las bolsas asiáticas mayoría de caídas, a excepción del Nikkei de Tokio, que ha subido hoy un 0,46%. Subidas también ahora en Shanghái, que se ha dado la vuelta, suma un 0,1%, recortes en Hong Kong del 2%, caídas también del 0,7% en el Kospi surcoreano. En el mercado de materias primas tenemos ligeras subidas para los futuros del petróleo y en el mercado de bonos vemos hoy la rentabilidad de la deuda que sube ligeramente, está en el 4,46%, la del bono americano a 10 años. En cuanto a referencias, a tener en cuenta que hoy en la bolsa es día de vencimiento de futuros, de opciones y de futuros, y que tenemos ya las ventas minoristas en Reino Unido que han caído un 0,3% en el mes de octubre.
En clave empresarial, Alibaba se desploma en bolsa tras suspender la escisión de su negocio en la nube.
Las acciones del gigante del comercio electrónico bajan un 10% en Hong Kong después de que haya renunciado a parte de su reestructuración por las restricciones estadounidenses al comercio de semiconductores. Caída, a pesar de que la primera mitad de su año fiscal Alibaba ganó 62.000 millones de yuanes, unos 7.900 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por 30 las ganancias del mismo periodo del año anterior.
Caída también en bolsa para Walmart tras decepcionar al mercado con sus previsiones.
Recorte del 8% para sus títulos, a pesar de volver a beneficios en el último trimestre, en el que ganó 453 millones y elevó sus ingresos. Ignacio Baquiano, de Leverage Shares.
En ventas sacaron lo que se esperaba y también el consenso en dólares por acción, 1,53. Es una compañía que había subido un 20% durante el año y bueno, se dejó ese 8% más que nada porque tampoco dio unas perspectivas de subidas muy grandes.
La que se viene disparando en After Hours es Gap, un 15% tras presentar resultados. En España se van a cotizar hoy las cuentas de Merlin Properties, que gana un 98% menos hasta septiembre, y OHL, que obtuvo un beneficio en ese periodo de 14 millones frente a las pérdidas de un año antes.
Talgo volverá a ser protagonista en bolsa este viernes tras la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de un grupo húngaro.
Cuyo nombre aún, por cierto, no se conoce. Grupo de inversores húngaro, que ha presentado una OPA por el 100% de la compañía a un precio de 5 euros por acción, lo que provocaba que ayer las acciones de Talgo subieran en bolsa más de un 11%. Ignacio Cantos, de ATL Capital.
Sabemos que dentro de la accionaria, o con un 40%, estaba un capital riesgo que tenía intención de salir porque la operación pues se le ha prolongado mucho, ¿no? Entonces, si al final es OPA por el 100%, pues bueno, realmente 5 euros hace bastante tiempo que no cotiza, ¿no? Parece que la marcha de la empresa y las cifras están siendo bastante mejores estos dos últimos trimestres. Hay una mejora del guidance para 2023. La compañía, que ha tenido un periodo complicado de resultados, parece que está mejorándolos, ¿no? Y eso, bueno, pues eso puede animar a inversores a tomar esa participación.
En San Francisco continúa este viernes el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico.
El escenario en el que se reunieron Joe Biden y Xi Jinping, que ayer se volvió a ver con el presidente, que ayer se vio también con el presidente de Japón, con Fumio Kishida. Ambos mandatarios mostraron su deseo de trabajar juntos para mejorar los lazos bilaterales y para mantener la paz regional e internacional.
En Italia, jornada de huelga general este viernes,
que va a afectar al transporte, al servicio de salud y al servicio de correos. Los sindicatos convocantes protestan contra los presupuestos del año que viene del gobierno de Giorgia Meloni.
Y Argentina se prepara ya para las elecciones de domingo.
Segunda vuelta de esas elecciones que van a enfrentar al actual ministro de Economía, Sergio Massa, y al economista Javier Milei. Las encuestas apuntan a un empate técnico con un 10% de votantes indecisos.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras. Porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
Cierre de Mercados es como el punto en la i.
Un programa que deja las cosas en su sitio.
Di que nos escuchas.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
Me gustaría dirigirme a todos los grupos parlamentarios que hoy darán su apoyo a esta investidura para renovar la presidencia del Gobierno y formar un nuevo Gobierno de coalición progresista. A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir seguir avanzando en lugar de retroceder. A todos ellos y a todas ellas, moitas gracias, eskerrik asko, muchas gracias. Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, con el mismo voto, están eligiendo al tiempo, el gobierno y a la oposición democráticamente.
Hoy Pedro Sánchez prometerá su cargo ante el rey. La cita es en el Palacio de la Zarzuela a las 10 de la mañana, después de que ayer fuera investido como presidente del Gobierno con 179 votos a favor en el Congreso. Me acompaña don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo se presenta la legislatura? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Pues vemos la legislatura con una enorme preocupación. No porque la investidura del presidente no sea legítima, que lo es, sino porque los contenidos de los pactos que ha suscrito, tanto para obtener esa investidura como para conservar el gobierno, son enormemente preocupantes desde muchos puntos de vista, incluidos los económicos.
Uh-huh. ¿Preocupantes desde qué puntos de vista? Para que lo entendamos todos bien clarito. Luego vamos con la parte de economía.
Sí, pues en primer lugar, algunos pactos atentan directamente contra los derechos fundamentales de los españoles y la soberanía, tal y como está recogida en la Constitución. No solo estamos hablando de amnistía, sino que estamos hablando de otros acuerdos que van directamente contra la soberanía nacional. Además, se atenta contra el principio de solidaridad entre los ciudadanos. Depende de dónde residan para obtener unas ventajas u otras. También se produce una situación de falta de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. La preocupación que tenemos en el Círculo de Empresarios es que estemos transitando desde lo que se denomina una democracia plena a una democracia aparente, una democracia que realmente no lo es, aunque cumpla sus aspectos formales.
Uh-huh. Desde el punto de vista económico, estos pactos van a dañar decisiones sobre gasto y sobre inversión. Esto va a incrementar la inseguridad jurídica y, por lo tanto, va a hacer que muchas empresas nacionales e internacionales frenen la contratación de personal, las inversiones y el crecimiento, por lo tanto.
Creemos que va a ser así porque está absolutamente demostrado que la prosperidad de un país y su crecimiento económico está directamente relacionado con la calidad de sus instituciones, como ponen de manifiesto los índices internacionales como el de The Economist, donde estamos perdiendo puestos de calidad democrática a pasos agigantados. Como la economía y el progreso social están relacionados directamente con la calidad de las instituciones y estamos viendo un enorme deterioro de la seguridad jurídica y de la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones libremente que sean respetadas dentro del Estado de Derecho, pues probablemente lo que vaya a suceder es que las decisiones de inversión y de gasto de ciudadanos y de empresas pues se vean absolutamente afectadas por esta situación.
Y decisiones también de residencia o domicilio fiscal. ¿Puede ocurrir que muchas empresas decidan cambiar su domicilio fiscal como ocurrió en el año 2017?
No podemos poner puertas al campo. Cuando España acepta su ingreso en la Unión Europea, acepta la libertad de residencia de los ciudadanos y de sus empresas en cualquier país de la Unión. Si la situación se complica para una empresa en un país, y además quiero recordar que hay muchas empresas españolas que desarrollan sus actividades, más del 80% de sus actividades fuera de España. Si la situación se complica para estas empresas, resulta absolutamente legítimo que se planteen un cambio de residencia, es decir, que busquen el lugar donde puedan uh-huh. desarrollar sus actividades con la mayor seguridad uh-huh. jurídica posible.
Uh-huh. Ayer escuchaba yo al presidente de Mercadona, Juan Roig, que decía que él estaba ahora en plena expansión en Portugal y si esto sucediera en Portugal, él frenaría directamente las invasiones. Y decía, ojo, nos estamos jugando mucho porque puede pasar aquí lo mismo en España, que muchas empresas internacionales que estén en crecimiento digan, ante la duda, me quedo quieto o doy marcha atrás, ¿no?
Las inversiones de cualquier empresa en cualquier país necesitan de estabilidad económica y de seguridad jurídica. Es absolutamente lógico que un equipo directivo o un empresario que quiere invertir una importantísima cantidad de dinero y de recursos, porque las inversiones van acompañadas por un despliegue de medios dentro de las compañías importantísimo. Como decía, pues es absolutamente razonable que si no existe esa seguridad, no se produzca la inversión, y lo que vamos a ver probablemente en los próximos meses es que muchas inversiones en España se van a reconsiderar, y solamente tengo que citar que España es el penúltimo país atractivo para los fondos de inversión en España en este momento.
Uh-huh. Durante todos estos días hemos escuchado a numerosas patronales y también asociaciones, COE, CEPIM, CEIM, ATA, la empresa familiar, alzar la voz. Hemos escuchado a pocos empresarios. Ayer Juan Roig, ayer también escuchábamos al presidente de Naturhaus, que es una de las fortunas además más importantes de España. ¿Echa usted en falta que hacen la voz más empresarios a título individual?
Mire, cada persona decide la forma en la que quiere expresarse. Lo que sí le puedo decir es que desde el Círculo de Empresarios, donde agrupamos 200 empresas, 200 empresarios más importantes de este país, hemos tenido serios debates, todos ellos me han trasladado su preocupación y la forma en la que han decidido expresar su opinión sobre la situación que estamos viviendo ha sido, en nuestro caso, mediante una declaración institucional. Las declaraciones institucionales son unas declaraciones colectivas de una organización que recogen el sentimiento compartido.
Uh-huh. ¿Y por parte de Europa, usted esperaba algo más o espera algo más de cara a futuro?
En Europa habrá que revisar la constitucionalidad y procedencia de algunos de los pactos que se han suscrito, porque en la medida en que estos pactos van a alterar seriamente la capacidad de la economía española para crecer, pues suscitarán preocupación en los foros europeos, no solo porque tenemos que cumplir una serie de requisitos de déficit y de deuda, sino también porque tenemos que cumplir una serie de condiciones impuestas por la concesión de los fondos europeos. Yo creo que Europa mira con preocupación a España y nos va a poner bajo la lupa de la supervisión de qué hacemos y sobre todo de cómo lo hacemos.
Uh-huh. Bueno, ahora habrá que esperar a la formación del nuevo gobierno. ¿Qué espera usted de ese nuevo gobierno? Va a ser una legislatura muy complicada, ¿no? Porque los pactos están cogidos por pinzas y al final lo único que les une a todos es el intentar frenar al Partido Popular y a Vox, ¿no? Y el estar ahí en el poder.
Va a ser muy complicado porque los partidos necesarios para conformar cualquier decisión que se tome en el Parlamento, recordemos que no son partidos todos como se autodenominan progresistas, sino que los hay también conservadores dentro de este grupo y como consecuencia va a haber intereses contrapuestos. Esto nos puede llevar a una situación de bloqueo en la legislatura en la cual no se puedan aprobar leyes, pero sin embargo ante la imposibilidad de presentar una moción de censura, pues tengamos que vivir una legislatura sin progreso en el Congreso, pero con el mantenimiento del gobierno ante precisamente lo que tú mencionabas, que es la decisión de esos grupos políticos que han apoyado al presidente de que no gobierne ningún otro.
Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Buen viernes.
Muchas gracias, Susana.
Gracias, adiós.
Un saludo.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
El 70% de los ciberataques en España van dirigidos a pymes. Las pequeñas y medianas empresas tardan en promedio 212 días en identificar un ataque y 75 días más en contenerlo, ataques que cuestan de promedio en España 35.000 euros. Network Plus es una de las soluciones más prácticas asequibles de Orange que pone a disposición de pequeñas y medianas empresas para proteger sus dispositivos, emails y navegación a través de una plataforma única que, ante cualquier anomalía en el comportamiento del tráfico, informa en tiempo real sobre cualquier escenario potencialmente fraudulento y realiza las acciones automáticas que se hayan definido.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en financesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 7525, 91 290 7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 7525 o entre en fostersuisse.com. La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de 7 años. Ahora, además, con Lady Neutrino, nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero. Y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre tú y yo, los domingos a las 10. 10 de la mañana. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Fernando Gómez Calcerrada. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Te veo así con la cara un poco... ¿Estás triste o qué?
No, no. Pues, ni triste ni feliz. Es una situación un poco apática, extraña, desmoralizado, incrédulo.
No sigo. Sí, ya lo he dicho todo. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo se presenta la legislatura?
Yo creo que es complicada, ¿no? Porque si mes a mes vamos a salir de excursión a Suiza a que nos evalúen, pues me parece estupendo, ¿no? Y sobre todo que un señor que no pertenece a nuestro país evalúe lo que hace un partido político con el gobierno, no hay precedente. O sea, estoy realmente sorprendido. A lo mejor con esto arreglamos el mundo, pero de luego nos va a costar una pasta.
Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú de qué te ríes?
Ya,
¿tienes
nada,
cara? O sea, te estás riendo, no sé muy bien por qué.
Yo estoy aquí escuchando... La depresión de cada uno. Y bueno, estamos en viernes.
¿Qué os ha parecido lo que ha dicho el presidente del Círculo de Empresarios? ¿Y cómo veis este arranque de legislatura? ¿Qué esperáis del nuevo Ejecutivo? ¿Cómo va a ser ese nuevo Ejecutivo?
Bueno, vamos a ver, sorpresa, ¿no? Yo creo que de alguna manera mantendrá alguna buena parte del equipo, la parte más dura la va seguramente a mantener, digo, la más dura o la más fiel, para ser más exacto, ¿no? Yo creo que hay una situación que pasaba con Nadia Calviño, yo creo que la va a mantener hasta que ascienda o no a ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y a partir de ahí vamos a ver, ¿no?, cómo se reparten las carteras. Parece que hay un empeño de sumar, de coger algún ministerio que no sea solamente decorativo, como tenía Podemos en la actualidad, y eso tiene que ver con la industria, seguramente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa tanto la nominación de las carteras, sino si va a haber un programa de gobierno o no. Yo el otro día, en el debate, no escucho un programa de gobierno, simplemente de algunas cositas más allá, sí. Porque el problema de fondo sigue siendo es que vas a estar evaluado mes a mes. O sea, es que es difícil construir algo a largo plazo pensando en que en 15 días te lo pueden tirar todo para atrás, ¿no? Y esta me parece que es la gran situación que tenemos, ¿no? Es decir, las iniciativas las van a marcar los que están fuera y no el propio gobierno. Y esto me parece que es lo que no tenemos precedentes en esta materia. A partir de ahí, es que yo repaso lo que dijo el presidente del gobierno. O sea, bajada, prórroga del tema del IVA en los alimentos. No dijo nada de la luz, supongo que también la mantendrá. El transporte gratis para los jóvenes. Vamos a colocar la lista de espera. Oiga, si esas son cosas que hacen las comunidades autónomas, ¿eh? Uh-huh. Y así, una tras otra.
Sí, yo creo que va a haber un cambio conceptual muy importante. Los 4 años que han pasado hemos asistido a una serie de reformas, entre comillas, con un cierto calado social, salario mínimo, impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Y eso va a cambiar hacia otro concepto. Ahora vamos a entrar en una legislatura de concepto territorial, en el cual va a primar demandas nacionalistas, demandas de unas regiones frente a otras, cancelación de deuda, dar más autonomía, incluso a lo mejor podemos asistir a ese concepto de que tantas veces ha negado, de un posible referéndum, pactado. Entonces, ese cambio de paradigma de lo social, entre comillas, a lo territorial, yo creo que es la principal diferencia entre las dos legislaturas.
Romera.
Bueno, yo creo que al final, más allá de la gobernabilidad y lo que implica políticamente, ¿no?, este nuevo gobierno con un control absoluto, ¿no?, de lo que se llama el independentismo en España, pues a mí lo que me resulta, pues, quizá más, no sé, más latente, más como que me produce más inquietud, es la política fiscal, ¿no?, que va a generar el gobierno, ¿no? El gobierno ya ha dicho que pretende subir el IRPF, tanto para los rendimientos de capital como para los rendimientos del trabajo, sobre todo en las rentas más altas. Entonces, no sé, todo ese tipo de mensajes relativamente populistas a mí me preocupa, porque claro, cuando habla de Juan Roig de la política de inversión, no creo que Juan Roig sea un hombre especialmente político, ¿no? Lo que usted dice es, mire, si no hay estabilidad política y encima me dice usted que lo que va a hacer es económicamente poco menos que persecución al empresario, pues eso es lo que yo creo que preocupa, ¿no? Es decir, y es lo que hay que pensar, ¿no? ¿Qué va a hacer con impuestos a sociedades, que es algo también importante? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno en las herramientas fuertes del gobierno, ¿no? Bolaños o Teresa Rivera, que son seguramente las que van a repetir de manera muy segura, pues verdaderamente qué tipo de políticas tenemos, ¿no?
¿Tú crees que van a repetir?
Sí, tienen pinta.
Sí. Vamos a escuchar a Juan Roig.
Este mismo problema que tenemos en España, lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
José Luis.
Sí, estabilidad, yo diría también confianza. Me parece que esto es clave, ¿no? Es decir, porque a veces, bueno, uno puede estar muy tranquilo y tener muy poca confianza, ¿no? No, yo me parece, como habéis hablado de fiscalidad y el tema territorial, que yo creo que es verdad que van a ser las claves de este asunto, a mí lo que me preocupa y me parece muy poco progresista es que vayamos a una fiscalidad territorializada. Sí, vamos claro. A ver, esto es tremendo. Si me apuran ustedes todavía, una fiscalidad desde el punto de vista federal. Sí. Si Cataluña recoge todos sus ingresos, si el País Vasco coge todos sus ingresos, si todo el mundo va cogiendo así, oiga, el que más tiene va a vivir mucho mejor. Y al que no tiene, que le den. Perdone la expresión a estas horas de la mañana, pero es así. Con lo cual, los señores de Cataluña vivirán relativamente bien o tendrán unos mejores servicios públicos. Los de Madrid, que somos los que más renta per cápita tenemos, viviremos también seguramente muy bien. Pero al pobre extremeño, andaluz o canario, que se busque la vida, ¿no?
Totalmente. El concepto de solidaridad se rompe tremendamente. Es decir, que las ideas que hay o lo que están contando, que todavía no hay nada publicado en el BOE, pero lo que están diciendo es que, oiga, aquí en Cataluña nosotros gestionamos los ingresos que tenemos. No dicen nada si hay un déficit, si hay una falta de dinero. ¿Quién lo va a poner? Porque a lo mejor lo tiene que poner Extremadura, ¿eh? O lo tiene que poner Madrid, o lo tiene que poner alguien de estos.
¿De dónde saca para tanto como destaca,
claro,
¿no?
Y fíjate, la seguridad social, gestionar la seguridad social. No sin, pero dicen, gestionamos, pero no que la asumimos, porque lleva un déficit la seguridad social en la comunidad autónoma vasca. Gestionamos, pero si hay que poner dinero, que venga papá Estado, ¿no?
Uh-huh. Escuchábamos a Juan Roig, pero también esta misma semana hemos hablado con Félix Revuelta, que es el presidente de Naturhaus, y hablábamos sobre la situación que se está generando y sobre todo su papel como empresario. Y esto es lo que nos contaba él.
Pues tenemos un panorama pues muy inquietante. Muy inquietante porque, bueno, ¿qué nos va a volver a decir el señor Sánchez? No dice más que mentiras. Entonces, bueno, yo ya no escucharle para mí no es ninguna satisfacción, ¿no? Y además se está convirtiendo en ese país, pues es un desastre. Claro, los empresarios estamos muy preocupados, pero claro, la inseguridad jurídica brilla por su ausencia y yo he repetido muchas veces, los empresarios para poder invertir, los inversores necesitan seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, la gente se va a ir de aquí. Esto lo hemos vivido en Cataluña hace 6 años y creo que tristemente lo vamos a volver a vivir otra vez en España. No sé lo que va a durar esta legislatura, no lo sé. Lo que sí que es triste es que los empresarios, esto nos da mucha tranquilidad y en vez de estar pensando en construir, estamos pensando más en irnos. Y esto es lo peligroso, ¿no?, de un país, ¿no? Es decir, cuando no te dan esta seguridad, pues los empresarios empiezan a pensar qué alternativas tenemos en otros sitios, ¿no? Y entonces esto es lo malo. Y cuando los empresarios se van, pues la economía pues se baja como pasa en otros países. Veamos el caso de Venezuela, veamos el caso de Colombia, veamos el caso de Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? No, pues aquí llevamos el mismo camino.
Dos cosas aquí. ¿Echáis en falta la voz de más empresarios ante esta situación? Y dos, ¿realmente va a pasar que las empresas se vayan o no es tan fácil? Una cosa, claro, no es lo mismo de Cataluña a Madrid que decir desde Madrid. O sea, quizás para realizar inversiones sí, pero ya trasladar la sede.
Claro, es que aquí el tema se está polarizando en ley de amnistía y en de referendo de autodeterminación, ¿no? Que, claro, después de eso, ¿qué viene? Que es lo importante, ¿no? Es decir, aquí la caja de la seguridad social, la caja única de la seguridad social se va a dividir en partes, el tema impositivo de reparto y cesión de impuestos va a ser una realidad. Es decir, detrás de las ideas viene el dinero. Y del dinero no se está hablando tanto porque es más fácil comunicar las ideas, ¿no? Es decir, aquí lo que vemos a la gente de Esquerra Republicana y de Bildu y de Junts, es un formato muy nacionalista, ¿no? Pero desde el formato nacionalista hay dinero. Es decir, lo que estamos pensando es autodeterminación económica, más que autodeterminación de que yo soy independiente y no me siento español. Y ese formato es el que yo creo que es el peligroso de verdad. Y claro, si me hablas de empresarios, yo no he hecho en falta que los empresarios estén diciendo algo más. Yo creo que los empresarios están diciendo algo bastante contundente. Mira al presidente Naturjaos, precisamente no ha sido moderado en su mensaje, ¿no? Y más allá de que el presidente del gobierno sea o no sea un mentiroso, que lo importante es ese planteamiento a qué nos va a llevar desde el punto de vista financiero, presupuestario, estructural, de deuda, de productividad, de riqueza, que eso es lo que nos está dando, pero es lo que está de trasfondo, ¿no? Es decir, lo que está de trasfondo es el dinero, ¿no?
Pero es que yo creo que de eso se ha hablado poco, ¿no? Y se ha hablado mucho seguramente de la parte externa, ¿no? De autodeterminación, de amnistía, etcétera. Pero oiga, lo que va parejo a eso de entrada es quitas de deuda, ¿eh? Con el FLA de las comunidades autónomas, empezando por Cataluña, que después necesariamente tienen que extender a todas. Pero estamos hablando al final de que se va a reconocer una deuda histórica de Cataluña. Estamos hablando de 450.000 millones. O sea, que esto es una pasada, ¿no? Pero entonces los andaluces dicen, ¿y la mía qué, no? O sea, aquí vamos a entrar en una subasta, ¿no? Entonces, al final es, oiga, al final, ¿con qué vamos a funcionar? Es decir, ¿cuáles son los ingresos que va a tener este país? Y cuando uno habla de las medidas, decía antes yo, del presidente del gobierno, oiga, lo de defractar el IRPF, nada, ¿verdad? Es decir, porque buena parte de la subida que usted ha tenido, de la presión fiscal o que hemos tenido, no es debida a una política fiscal, sino simplemente que usted ha hecho una cosa tan simple como es mirar para otro lado y no defractar las tablas con el IRPF, con lo cual, hacer una sobrecarga impositiva al ciudadano medio. Y como estas, tropecientas. Entonces, el problema de fondo es que cuando vayamos a negociar cada presupuesto general del Estado, que viene ahora inmediatamente, cada proyecto legislativo, el tema es qué peaje se va a pagar. Y el peaje es dinero, dinero para esa comunidad autónoma, dinero para esos votos. Entonces, no va a importar tanto el número de votos de la Cámara, sino el número, la pasta, sí, la que pasta cuesta cada voto, ¿no?
Me voy a publicidad, a la vuelta. El futuro ejecutivo, ¿va a ser un ejecutivo con mayoría de mujeres? ¿Cuántos ministros va a tener el nuevo gobierno? ¿Qué esperáis de ese nuevo ejecutivo? Publicidad y seguimos maquinando, sacamos la bolita de cristal. Oye, me contáis esto de Cepsa, que me parece también muy interesante. Publicidad y vamos con ello. Oye, buena noticia económica de la semana, que es viernes, os voy a pedir.
Sí,
la traéis, ¿no?
La traigo.
Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Solo hoy y mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
¿No te gusta el fútbol?
¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Fernando Gómez Calcerrada, con José Luis Fernández Santillana y con Manuel Romera. Enseguida os voy a pedir buena noticia económica de la semana, aunque he visto que por aquí alguno está haciendo los deberes de última hora. No sé yo. Oye, lo de Cepsa, pero ¿alguna idea de cómo va a ser el nuevo ejecutivo?
No tengo ni idea.
Yo creo que menos ministerios, ¿eso sí?
Sí, sí, eso parece que van a reducir ministerios. Bueno, otra cuestión después es que a lo mejor aparecen más altos cargos dentro de cada ministerio y vamos al final si eso no es comido por servido, ¿no? Pero yo creo que hay... Bueno, vamos a ver el reparto. A mí me parece significativo si Sumar asume ministerios con peso o sin peso. Eso me parece significativo, ¿no?
Está pensando una maldad, Romera.
No, yo viendo a Yolanda Díaz que se quiere hacer con la SEPI, pues sí, ya no sé...
Pero ella no va a estar en la SEPI, quiero decir, ella se lo colocará un propio. Quiero decir, no la SEPI o el Ministerio de Industria. No creo que ella suelte trabajo porque la va muy bien ahí.
Bueno, habrá que ver Sumar cómo funciona. ¿Eh? Es decir, o sea, aquí hay unas luchas intestinas espectaculares, ¿no?
No, pero
hoy cuando se reúne, de hecho, la primera reunión que va a tener el presidente del gobierno es con Yolanda Díaz y es para ver qué juega, ¿no? Porque Podemos ya ayer dijo literalmente que se desbancaba de Sumar y que se ponía de manera independiente.
Yo incluso esperaba ayer un gesto de dignidad, al menos de las dos ministras, que se hubiesen abstenido en la votación. Precisamente, sí. Pero bueno, no tiene ninguna importancia. Pero ministerios que están en juego, o sea, trabajo, obviamente, yo creo que va a seguir con Sumar, está el Ministerio de Sanidad, está, si quieren, Industria, y mantendrán el tema, si así se mantiene o no, la Derechos Sociales, que seguramente se ligue a Sanidad, etcétera, ¿no?, como pasa habitualmente. Con lo cual, desde el punto de vista de ministerios fuertes, quedaría trabajo, que bueno, que al final realmente sus competencias no las tiene, es decir, las competencias prácticamente están fuera, queda la cuestión más de carácter político, ese nuevo estatuto de los trabajadores que sistemáticamente, yo llevo oyendo hablar de él hace 8 años, pero bueno, algún día llegará, porque cada vez que se cambia una ley tenemos, vamos, o una coma de la ley, tenemos un nuevo estatuto de los trabajadores, con lo cual todos felices. Claro, cuando nos hablan del tema de jornada, perdóname que me caliente, simplemente hoy cogí el dato del señor Escrivá, que hace poco ha publicado, hace 2 días, una nueva estadística para contabilizar las horas efectivas de trabajo en base a los cotizantes. Oiga, es que no llegamos a 32 horas de promedio a la semana cotizadas, las horas de cotización, hasta las 40, que es la jornada máxima, fije usted si nos queda tiempo para mejorar. Entonces, menos hablar del sexo de los ángeles y vamos a ver si conseguimos que la gente trabaje algunas horas más, porque hay gente que trabaja muy pocas horas, quieren trabajar más para tener un poquito más de ingresos y poder llegar a fin de mes. Esa es la política social.
Y nos olvidamos del Ministerio de Relaciones con Waterloo, que va a ser fundamental.
Pero es de exteriores, ¿no?
Oye, me queda poquito tiempo. Cuéntamelo de Cepsa. Esto es para ir tomando nota.
Bueno, el CEO de Cepsa, la verdad es que fue bastante explícito, ¿no? Ese impuesto que grava el 1,2% de la facturación de las energéticas ha hecho que Cepsa desembolse 323 millones de euros por el avance del impuesto y, por tanto, pierda 116 millones en los 9 primeros meses, ¿no? No sé, como mínimo es para hacértelo mirar, ¿no? Es decir, me imagino que compañías como Cepsa, que tienen un desempeño en España importante, pues que tengan un impuesto que sea el doble
facturación, ¿no?
Sí, va a facturación. Claro. Que ese es el tema, ¿no? Él dice que está mal diseñado porque, claro, los impuestos no deben de ir a facturación, no vaya a ser que no ganes, aunque factures, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos teníamos que plantear, ¿no? Cepsa es una compañía que ha demostrado ser una compañía potentísima, con muchísimos intereses en España, y que lo único que podemos conseguir es al estilo Repsol, ¿no? Que en algún momento el CEO Martin Westseller se caliente y diga que va a dejar de invertir en España, y eso pues sería de nuevo el planteamiento empresarial, ¿no?, que implica. Yo, si me dejas introducir lo último, yo tengo la gran duda de quién va a ser la ministra o el ministro de Economía, ¿no? Si no va a ser Nadia Calviño, porque supuestamente el Banco Europeo de Inversiones la espera, yo no tengo en la quiniela nadie muy concreto, ¿no? En otros momentos, en otros gobiernos.
Hasta que tome posesión. Ya lo verás.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
No sé, ¿tú crees que esa posición no está ya descontada?
No.
Bueno, no sé. Bueno, incluso aunque la mantenga. ¿Quién es el siguiente? Es decir, sí, ¿quién es el delfín siguiente?
Es un papelón, porque todos los números que están llegando no son nada buenos.
Y luego, además, ¿qué criterio tienes para, frente a Europa, que va a ser la que va a presionar? Es decir, si el PP va a intentar hacer algo en la parte más política y económica de la cuestión, y sobre todo de la solidaridad interterritorial que hablábamos antes, que la Constitución lo defiende, lo va a defender dentro de un ámbito constitucional que me imagino que no le va a dar excesivamente la razón, con un presidente relativamente politizado y con una Europa que va a tener que decir algo. Yo creo que ese ministro de Economía va a ser un elemento importante y no sé quién va a aceptar el testigo en el caso de que no haya Calviño.
Pero vamos, Calviño yo creo que tiene posibilidad de recordar, fíjate, cuando Teresa Rivera, decide apoyar el tema de las nucleares en Europa y potenciar de alguna manera incentivos, tiene que ver con, precisamente con el desarrollo de las nucleares en Francia. Claro, y eso quiere decir que el voto de Francia para que Nadia Calviño pueda ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones es casi determinante.
Pero José Luis, ¿son cambios de opinión?
Sí, bueno, o sea, yo decía que ayer y en este debate se ha consolidado el Día Internacional del Cambio de Opinión.
Oye, para terminar, buena noticia económica de la semana, Fernando.
Pues mira, ayer hubo un evento que tiene unas consecuencias económicas importantes hacia la ciudad de Sevilla y hacia la industria discográfica y musical, que fue la entrega de los premios Grammy en Sevilla, Premio Grammy Latinos, y con el impacto económico que eso tiene en la ciudad y en la industria.
Buena noticia.
Uf, me hace complicado, ¿no?
Pero que yo, te rompiendo rápido, que hoy estoy en plan
sí,
duro.
Sí, no, pero vamos, a mí me parece que afortunadamente el empleo resiste mejor de lo que se esperaba. Digo, y resiste,
Romera.
Sí, el resiste, resiste, no he dicho que crezca, resiste.
Yo posiblemente diría que la OPA lanzada sobre Talgo demuestra que detrás de Talgo, que siempre está en una cierta en un cierto cuestionamiento y con accionistas tan representativos como Trelantis que hace tiempo, ¿no?, que de alguna manera quiere salir después de una salida parcial del año 2012, pues demuestra que es una compañía potentísima, con I+D español, con capacidad productiva espectacular y con venta en el exterior, ¿no? Creo que demuestra que cuando se hacen las cosas bien, incluso aunque en algún momento histórico no creyesen en ella, pues luego demuestra que tenemos un I+D importante y que tenemos un tren de alta velocidad con tecnología pendular espectacular y que el tren de abril pues ha sido una gran consecución.
Que nos vamos. Manuel Romera, José Luis Fernández Santillana, Fernando Gómez Cancerrada. Que tengáis buen fin de semana. Cuidaros mucho y aprovecharos
igualmente
de este, no sé si veranillo, primavera o qué, pero
tiene mucho frío. Sí,
el lunes.
Está fenomenal. El lunes. El fin de semana todavía tenemos aquí.
Bueno.
Tenemos una tregua.
Bueno, dale.
Adiós.
Buen día a todos.
Viernes.
Ahora,
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
En la mayor parte del país se espera que continúe un tiempo anticiclónico con intervalos de nubes altas. Únicamente en Cataluña se espera mayor inestabilidad con chubascos ocasionales que no se descartan también al norte de Baleares. Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte del país de forma más acusada en la mitad norte y aumentarán en el sur. Las máximas descenderán en Canarias, el norte de Baleares y Cataluña.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 5050. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Pues parece que el mercado va a máximos anuales. El futuro del IBEX 35 sube un 0,4%. Llevamos 4 sesiones consecutivas al alza y es probable que superemos sin problemas los 9.700 puntos, al menos en los primeros compases. Hoy vamos a conocer cifras de deuda pública en España, balanza comercial y datos de venta de viviendas en nuestro país en septiembre. En la eurozona, pendientes del dato definitivo de IPC de octubre y de la balanza de pagos de septiembre. También estaremos pendientes a la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, en la inauguración del Congreso Bancario Europeo. Es tercer viernes de mes y hay vencimiento de opciones y futuros. Y al cierre conoceremos lo que tiene que decir la agencia de calificación Fitch sobre la deuda soberana en España. Moody's también revisa la deuda en Portugal y en Italia. En Estados Unidos, la principal referencia serán los datos de viviendas iniciadas en octubre. Además, hoy vamos a cotizar los resultados de Merlin Properties y de OHLA, que se conocieron ayer al cierre. Prima de riesgo por debajo de 100 puntos básicos en 99,6 y rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,55.
En Europa, Paloma.
Tenemos subida para el futuro del CAC del 0,30%, el del Eurostock rebotando un 0,21% y el futuro del DAX ETRA de Frankfurt está operando con avances del 0,25%. Hoy no tenemos muchos protagonistas en la renta variable europea, sí que tenemos algún resultado, el de la aseguradora Generali. La primera aseguradora italiana ha visto una subida del casi el 30% en su beneficio en los 9 primeros meses del año, un resultado en línea con lo que anticipaba el consenso. También tenemos una operación desde Leonardo, el conglomerado aeroespacial y de defensa italiano, ha vendido casi el 7% de su filial estadounidense DRS. También sabido que Kering ha realizado una emisión de bonos por valor de 800 millones.
¿Más referencias?
Mirando los futuros americanos, están bastante planos. La tendencia es positiva de cara al cierre. Las plazas asiáticas estamos viendo signo mixto, caídas importantes para la bolsa de Hong Kong de casi 2 puntos porcentuales, subida para el Nikkei de Tokio. En cuanto a las materias primas, tenemos ligeros avances en el precio del crudo Brent, $77.46, el barril West Texas, $72.98. Y en el mercado de divisas, mirando al cruce del euro con el dólar, lo tenemos a esta hora en positivo para la moneda comunitaria.
Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y hoy del mercado qué esperar?
Una apertura ligeramente al alza en las plazas europeas después de una sesión ayer débil, a pesar de las caídas de los tipos a largos ante los datos macros americanos, y en esta ocasión con datos que señalan una moderación del crecimiento y hace dudar si va a haber en Estados Unidos un aterrizaje suave o puede llegar a haber recesión. Ayer tuvimos resultados de Walmart en Estados Unidos y sí que, aunque superó las expectativas, como suele ocurrir al mencionar que una guía menor de lo que se estaba esperando por la presión que están teniendo los consumidores americanos, llegó a caer incluso un 8%. Es más importante la guía que dan las compañías que los propios resultados. Y en Asia también hemos tenido caídas muy relevantes en Alibaba, que ha caído un 10% ante la decisión de paralizar su separación del negocio en la nube, alegando restricciones de Estados Unidos tanto en la exportación de chips como la ralentización del crecimiento en China. Hoy va a haber muy pocas referencias macro, solo vamos a tener la inflación final en la eurozona, que debería confirmar una moderación tanto en la tasa general como en la subyacente, pero todavía lejos del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.
Muy bien. Pues Jesús Sánchez Quiñones, gracias, buen negocio.
Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Un año más, los vinos de la Denominación de Origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, sus crianzas, reservas. Sorpréndete con las novedades de la Denominación de Origen La Mancha. Excelentes vinos blancos y tintos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villamagna. Paseo de la Castellana 22, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Denominación de Origen La Mancha. Entrada libre mayores de 18 años hasta completar aforo.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.